Buenos días, ¿cómo estamos?
Y encima el cambiar de día de miércoles a jueves nos hace coincidir que hoy 6 de noviembre se cumple el primer aniversario de 50 aniversario de ese año 75 que en este mes de noviembre fue tan intenso. Yo tenía 10 años, pero sí recuerdo este año con el rey muy jovencito y los telediarios en blanco y negro. Mi padre muy preocupado por lo que estaba pasando, Franco en la cama, que se estaba muriendo. Pero hoy se celebran 50 años del inicio de la Marcha Verde en Marruecos, que para Canarias fue un momento de tensión muy importante, que después de las últimas noticias conocidas de lo que se está debatiendo en la ONU a propuesta de Trump, de reconocer que Marruecos tiene autoridad sobre el Sáhara y que se va a convertir en una autonomía del Reino Alawi, pues yo creo que merece la pena que conversemos, ¿no?, tú y yo, de lo que supuso la Marcha Verde y de la amenaza que actualmente tenemos aquí en Canarias, parecida a la que en su momento tuvimos en Marcha Verde, ¿no?
Sí, bueno, ya el tema saharaui además me gusta mucho. Tengo una opinión crítica sobre lo que hemos venido haciendo en Canarias ahí. Yo creo que teníamos que haber sido una plataforma de paz, de entendimiento entre unos y otros. Y nos hemos cerrado, creo que demasiado, a los intereses de la RAS, ¿no? Yo creo que hicimos una mala descolonización, no hicimos una descolonización correcta porque el Estado español en aquella época era muy débil. Yo recuerdo tenía 13, 14 años y recuerdo que hicimos un paro general en el instituto. Ya, yo estaba ya en el instituto a los 13 años y ya tenía una cierta capacidad de influencia y de liderazgo y montamos una huelga allí. Y lo que ha pasado después es que no hemos sabido manejarnos ni con los marroquíes, ni con las relaciones comerciales y económicas, ni con el mundo saharaui, ni con el mundo del interior. Yo conozco el Aaiún, conozco todas las ciudades del norte del Sáhara, conozco las ciudades del sur de Marruecos. Allí hay gente con el DNI canario, hay luchadores de lucha canaria árabes. Hay una relación que puede ser mucho más intensa de lo que es y que hemos tenido miedo a desarrollarla, ¿no? También es verdad que yo estuve en el proyecto de crear la línea marítima entre Fuerteventura y Tarfaya hace como ya 15 años y fracasó. Ese proyecto en el que yo estaba involucrado fracasó, se nos hundió el barco. Pero esa relación me permitió conocer al alcalde del Aaiún, conocer los barrios del Aaiún, conocer el control policial que hay en la zona, por supuesto, conocer también las posibilidades y la riqueza que tiene aquella zona para relacionarse con Canarias. Y creo que hay que buscar la manera de estabilizarlo, de que las familias se reúnan y de profundizar en esa autonomía que puede ser también un elemento dinamizador de la democracia en Marruecos. No podemos condenar a Marruecos pensando que es imposible que se convierta o que avance hacia un país democrático. Es el país más avanzado de la región, el más estable de la región, y lo que nos interesa es profundizar en la democracia en el país. Y creo, yo sí creo, que la autonomía del Sahara puede ser una herramienta para apalancar ese futuro. Lo que tiene que hacer la Unión Europea es implicarse más, España se tiene que implicar más, y tenemos que conseguir la paz y la democracia al mismo tiempo en el marco de una autonomía que estabilice a la región. Esa es mi opinión. Y creo que no es la opinión romántica de los que me gusta.
La has explicado mucho mejor que el Ministerio de Asuntos Exteriores españoles por el cambio de postura. Lo que acabas de decir tú, que ya en alguna ocasión, no sé si lo hemos hablado tú y yo en privado, pero sí he conversado en esa línea, a mí me ha llegado a convencer que quizás la mejor solución sea una autonomía del pueblo saharaui dentro de un Estado democrático, es decir, que realmente lo que hacer es impulsar la transición democrática del Reino Alawita, que, como bien dices, es el país más avanzado de todo su entorno en esa materia de libertades y derechos humanos. No hemos llegado a un nivel, pero empujando por ahí igual ayudamos también al pueblo saharaui.
Yo suelo decir que en África el país más avanzado es Canarias, en cuanto a renta. Y claro, en esa relación, en una relación que he tenido con los marroquíes y con la gente del Sáhara, cuando voy por allí les digo que yo soy de la Kabilia canarí, que es los antecedentes de los canarios en las montañas del Atlas. Y claro, intento integrarme con todo respeto con los jóvenes de la zona. Yo he estado en las playas de Tarfaya viendo las luces de Lanzarote y Fuerteventura y hablando con ellos sobre el futuro, y lo que está claro es que si no hay futuro allí, buscarán la luz en las islas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que intentar. Tenemos que consolidar ahí a una generación joven, que le demos esperanzas democráticas y de esperanzas de desarrollo. Mi vivencia con esos jóvenes ha sido espectacular. Yo me siento muy unido a esas personas, y creo que tenemos que intentar ayudarles a consolidar ese país democrático que nos gustaría tener en nuestra frontera, ¿no? Y que ese país se desarrollara como nosotros y no hubiera el foso de desigualdad que hay entre Marruecos y Canarias. Y esa es la labor que tenemos que hacer los canarios, en mi opinión, en las próximas décadas, ¿no?
¿Eso es compatible con el miedo que algunos nos hacen tener de que Marruecos tiene intenciones de anexionarse Canarias como parte de su reino?
Vamos a ver, ese es un asunto que los alawitas, la familia real ha jugado algunas veces con planos en alguna visita hemos visto un plano de Marruecos donde aparecen las Islas Canarias, aparece Ceuta, Melilla, pero la realpolitik, ¿no? La política real es que nosotros somos parte de la Unión Europea, que nos gustaría contribuir al desarrollo de los países vecinos, porque si no, no hay manera de parar las migraciones clandestinas que existen. Y lo que tenemos que hacer es perder el miedo a poner sobre la mesa nuestros principios y nuestros valores. Nosotros tenemos un principio y un valor, que es la democracia y los derechos humanos, y nosotros tenemos que ser exigentes con ese asunto, ser nosotros exigentes con los nuestros y exigirse a los países a los que ayudamos. Lo que pasa es que hemos convertido a Marruecos en un gendarme de Europa, en el sitio que recibe la inmigración y que encima queremos que la reprima, pero miramos nosotros hacia otro lado. Y tenemos que dejar de ser hipócritas con África y tratar de buscar la manera de que su desarrollo evite esa expulsión de jóvenes que están teniendo, ¿no? Entonces, es un reto, pero el reto es hablar claro con las personas. Yo me encontré en África, siempre me he encontrado gente maravillosa, gente joven implicada, que quieren que seamos consecuentes con los valores que defendemos. Nos ha hecho mucho mal, por ejemplo, todo lo que pasa en Gaza, lo que hicimos en Irak, los europeos o los americanos. Eso nos ha hecho muchísimo daño a la hora de buscar ese equilibrio entre unos y otros, buscar esos trabajos, esa visión común que debemos tener. Tuve la experiencia, una experiencia bastante notable, que cuando se cumplían los 50 años de la expulsión de los españoles de Tarfaya, en una guerra que hubo a finales de en los años 40-50, en el año 58, yo estaba en el 2008, y fue en el 58 cuando se expulsó a los españoles de Tarfaya. Pues yo estaba allí, era el único español que había allí. Y me invitaron a participar en un encuentro de toda la ciudadanía de la zona, ¿no? Y yo les decía, me permitieron hablar allí en público, y lo que les decía es que tenemos una nueva batalla, que no es la guerra entre España y Marruecos, que es la batalla contra la pobreza, la batalla para luchar para que todas las personas tengan una vida digna, y que en esa batalla estábamos, deberíamos estar y encontrarnos todos, ¿no? Y ese era el discurso, y ahí pues he dejado buenos amigos para seguir en esta batalla, que es realmente la compleja, que es trabajar contra la desigualdad, trabajar con la gente para que los jóvenes tengan futuro y para que todos vivamos un poquito mejor en este planeta, ¿no?
Pues menos miedo a las ambiciones del reino marroquí y más colaboración internacional en la línea correcta de intentar ayudar al pueblo marroquí, que ha demostrado hace poco con movilizaciones de gente joven que están por la labor de usar la palanca de la juventud para mover a una sociedad que a lo mejor necesita apoyo exterior para su transición democrática, que les va a costar, pero es posible. Yo cada día pienso más como tú, no exactamente como tú, pero sí creo que vamos a ayudarles a una transición democrática para que el pueblo saharaui encaje dentro de una autonomía, en un reino que al final la globalización nos va a dar igual. Lo importante es defender los derechos humanos y las libertades de las personas, y por ahí yo creo que podemos conseguirlo mejor que por un enfrentamiento, un conflicto armado, reprimir. Mejor dialogar e intentar buscar una solución, que entre correr y el andar está el trotar. Otro tema, José Luis, ¿qué opinión te merece el tan esperado informe de la UCO, que lo que no ha demostrado es que Ángel Víctor haya cometido ningún delito, ni haya dado ninguna mordida, ni las acusaciones de Aldama sean verdad? Pero sí ha dejado bastante deteriorada, por lo menos ante mis ojos, la imagen del expresidente del Gobierno Autónomo Canario en su etapa como presidente, porque la verdad es que la conducta no es ejemplar.
A mí no me gustaba el lenguaje que usaba, ¿no? El lenguaje que usaba me parece un lenguaje impropio, ¿no? Incorrecto. Lo que pasa es que también me pongo en su pellejo en aquel momento y creo que es necesario ponerse en la situación en la que estaba, ¿no? En aquel momento no se conseguían material sanitario, no se conseguía, y de repente le llega un señor, un personaje como el Coldo, con una solución. Yo no sé, no estaba, estaba en el gobierno, pero no estaba en el centro de esa decisión, cuáles eran las dificultades reales, pero toda España tenía un problema de suministro de mascarillas y estaba todo el mundo buscando una solución a esto. Y lo que hizo Ángel Víctor es cabrearse con alguna funcionaria para generar la confianza suficiente para que le dieran esas mascarillas. Es interesante la conversación, lo que se dice de ella, me gusta mucho cómo ella intentó marcar el paso. Tener en cuenta que en ese momento estábamos hablando de cómo intentar levantar el turismo, que se había hundido del todo. Claro, es que hay que ponerse en aquella época donde, no sé si recuerda las imágenes de ADG sin nadie en la calle, ¿no? Aquello nos horrorizó porque vimos en ese momento la dependencia que teníamos del turismo. Y eso el gobierno lo sintió tanto que los ingresos que el turismo genera en Canarias se desplomaron a cero. Y claro, eso a cualquier presidente lo pone en un brete enorme. Estaba buscando una solución para atraer turistas, buscando la manera de hacerle test, hacerle cualquier solución. Entonces Ángel Víctor estaba desesperado buscando soluciones. Y en ese desespero es en el que hay que contextualizar el lenguaje que usaba. Somos muy injustos cuando traemos a colación un asunto sin entender el contexto en que se produce. Somos injustos en ese momento y tenemos que ser prudentes a la hora de interpretarlo. Lo cierto es que Ángel Víctor es un tipo honesto, es un tipo que por lo que se deduce de ese informe, ahí no hay ningún delito a la vista. Lo que sí es verdad es que el lenguaje era impropio, pero ese lenguaje yo creo que era el lenguaje que él tenía en aquel momento desesperado, porque era un momento desesperado para Canarias y él era el máximo responsable de esa situación.
Pues yo la verdad es que estoy muy decepcionado, sinceramente, porque si algo ha quedado claro en ese informe es que nuestro presidente, expresidente, nos mintió en el Senado y en sede parlamentaria aquí en Canarias. ¿Tú crees que la sociedad debería de cambiar esa permisividad que tiene a los políticos que mienten? Porque ya lo hemos normalizado. Y bueno, ¿quién no lo hace?
¿Pero en qué sentido mintió?
Hombre, porque decía que no conocía, que la relación era anecdótica.
Que no conocía al Dama, bueno.
No, y a Coldo que tiene una relación anecdótica.
Bueno, a ver.
Se ha demostrado que no, que aparte del lenguaje soez ahí había un grado de compromiso y de... Bueno,
pero yo creo que en el contexto en el que estaba era, a ver, yo he vivido esa complicidad en muchas ocasiones con gente que luego se ha demostrado que no eran limpios, ¿no? Es decir,
pero te acordarías de ello, José Luis, te acordarías de ello.
Bueno, hombre, yo creo que él no ha dicho que no conociera a Coldo. Él lo que ha dicho es que no conocía al Dama. O sea, al Dama, vamos a ver, un señor que te presenta.
Y que tiene una relación anecdótica, que era anecdótica, bueno, la relación.
Bueno, yo realmente me pongo en la situación de Ángel Víctor en aquel momento, que es el que a mí me parece importante, ¿no? Es decir, ¿en qué situación estaba con el desespero que tenía? Es decir, a ver, que estuvimos 2 meses encerrados en casa, ¿no? Es decir, que y él estaba en el despacho de presidencia tratando de buscar una solución. Claro, que hay que ponerse en esos zapatos, ¿no? Yo creo que el no ponerse en esa situación es un error para interpretar cualquier cuestión. Entonces, él buscaba amigos por todos los lados para resolver problemas. Teníamos un problema que eran los aeropuertos. Y Coldo era el asesor, desgraciadamente, del ministro de Transporte. No podemos pasar lo que sabemos hoy al momento aquel. Tenemos que ver que en aquel momento cada uno jugaba un rol distinto, ¿no? Y esos roles son los que Ángel Víctor trataba de mediar para resolver un problema importante, que era cómo traer turistas aquí con la máxima garantía. Eso es lo que estaba intentando resolver y cómo suministrar mascarillas a Canarias cuando en aquel momento no se conseguían a nivel internacional. Yo estaba en la consejería en aquel momento y recibí también ofertas y se las remitía todas a la presidencia del gobierno. Es decir, venía gente y decía, no, yo consigo en China un contenedor de tal. Bueno, pues vaya usted a Presidencia del Gobierno y ahí está el equipo del presidente buscando soluciones a todo esto. Y la orden que teníamos, no era una orden, era lo normal, era buscar la manera de resolver el problema que teníamos enfrente, ¿no? Y nos hacíamos amigos de todo el mundo para resolverlo, ¿no? Yo, claro, como he vivido esa situación, la veo de otra manera, ¿no? Si la veo de otra manera y me permitirás que tenga el derecho de ponerme en los pies de la persona en aquella crisis brutal, ¿no? Es que las crisis, cuando las padecemos, es cuando valoramos las cosas. No desapareció como desapareció este señor, el presidente de Valencia, en medio de una ruina. No, si Ángel Víctor estaba siempre frente a los problemas. En el volcán, en los incendios, él estaba siempre liderando los procesos o apoyando a los que lo estaban liderando. Es decir, no se estaba metiendo ahí. Entonces yo, como le he conocido en ese contexto, me parece que... pensando que el lenguaje no es el adecuado, no me parece adecuado, me gustaría que usara otro lenguaje, pero también lo entiendo que en aquel momento esos lenguajes pues podían entenderse en el contexto en el que estaba viviendo, ¿no?
Bueno, está claro que...
Pero lo cierto es que la honestidad no se discute en ese informe.
Pues sí, la verdad es que yo también he reclamado un poco de empatía hacia una figura que a mí me está dando mucha pena, que es el rey emérito campechano, porque al final no deja de ser un ser humano y a mí me da pena su devenir y su último trayecto vital, ¿no? Podía haber acabado de otra manera, pero bueno, él eligió. Y me da mucha pena porque...
Con el rey pasa algo parecido, ¿no? Es decir, si nosotros ahora cogemos lo que sabemos de él y nos ponemos el 23F, claro, es que tenemos que ponernos en el 23F sin saber lo que sabemos hoy para interpretar su situación. Es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, yo tengo admiración por lo que hizo ese día. Cuando él lo interpreta ahora, no estoy de acuerdo con él. Si no estoy de acuerdo con el rey en su interpretación de su papel, el 23F, yo estaba ahí también. Yo estaba en la universidad el 23F y sé lo que sabíamos allí.
Yo recién tallado, a punto de...
Pues peor, peor, ¿no? Pero en aquel momento en la universidad estábamos buscando cómo salir de la isla, cómo ocultarnos en la isla, porque sabíamos que el ejército podía acabar con nosotros. Entonces, nos tenemos que poner en aquel momento. El rey Juan Carlos dice ahora que él nos regaló la democracia. No es verdad. En aquel momento la ciudadanía española era capaz de hacerle frente a cualquier intento de perpetuar la dictadura. Éramos capaces porque teníamos organizaciones de barrio, porque teníamos partidos políticos ya muy armados. Pero claro, en el momento del golpe, en ese mismo momento, no íbamos a exponernos. Lo que estábamos haciendo era escondernos o resistir. Yo recuerdo que la noche del 23F salí a hacer pintadas en mi pueblo. Y no había nadie en la calle. Había algún coche de la Guardia Civil en algún punto concreto, pero salí a hacer pintadas para resistir. Y hicimos unas cuantas pintadas y nos fuimos para casa. Teníamos que dar la sensación de resistencia. Es verdad que eso no era muy anecdótico. Si salía a hacer pintadas era muy anecdótico. Pero era una forma de decir, aquí estamos, no vamos a pasar por esta, ¿no? Y bueno, el rey ahí tuvo un papel fundamental y no se lo podemos dejar de reconocer, pese a que no nos guste el resto de comportamientos. Yo creo que el análisis de las cosas hay que hacerlo en cada uno de los contextos en que se producen las cosas. Si nosotros interpretamos las cosas sin entender el contexto, no vamos a aprender nada de ello, ¿no? Es como lo que decimos de Marruecos, tenemos que entender el contexto, tenemos que entender las derivadas que hay allí. Pues con Ángel Víctor pasa lo mismo con el reino. Mi análisis de las cosas siempre requiere que entendamos los contextos en que viven las personas y el contexto y las obligaciones en las que se toman determinadas decisiones públicas en cada uno de los momentos, ¿no?
Bueno, ¿y qué te parece o das crédito a las declaraciones en sede judicial de dos fiscales anticorrupción, como son Ignacio Estampa y José Grinda, diciendo, por lo menos en sede judicial, en sus declaraciones, afirmando que tanto Leire Díaz como Pérez Dolcet actuaban bajo las órdenes del señor Santos Cerdán a instrucciones o con el respaldo del señor Sánchez, don Pedro? ¿Qué crédito le das a que dos fiscales anticorrupción declaren esto en sede judicial?
Bueno, digamos que los fiscales lo que dicen es que esas personas se presentaron así. Sí. O Otra cosa es que sea real.
Exactamente. No. Que, sí, sí, por eso te digo. Es decir, que Leire Díaz
actuaba... Yo si el fiscal dice que Leire Díaz se presentó así, yo le creo al fiscal. Yo no dudo de que esta señora se presentase así. Es decir, el perfil que tiene esta señora es ese. El de contar una milonga para acercarse a alguien a tomar información. Es decir, vamos a ver, sin ser muy muy astuto, cuando ves las personalidades que están en este embrollo, sí te crees esas versiones. Ahora, lo que no me creo es que tenga unas instrucciones. Yo no me parece que Pedro Sánchez, que es un tío bastante profesional en el trato, es decir, a ver, Pedro Sánchez se le acusa algunas veces de ser un tipo sin sentimientos. Yo creo que lo que es un profesional del poder. Es un tipo que ejecuta el poder de una manera brutal, que es lo que tiene el poder, que es brutal. Qué brutal. Es decir, tú lo comparas, cuando él ha tenido un problema y ha habido evidencias claras, los ha apartado, ha cortado la cabeza a los tipos que han metido la pata, ¿no? Y eso a mí me parece correcto, es lo que hay que hacer. Pero no me parece que el tío tuviera el desliz de decirle a Leire que fuera en su nombre. Eso no me parece que sea una cosa que me quepa en la cabeza que lo pueda hacer Pedro Sánchez. Es un tipo con otro tipo de enfoque, ¿no? Que lo hiciera Cerdán, me lo creo más. Porque ahí se anida ese manejo del poder, se anida en esos segundos puestos, ¿no? Pero qué va, no lo creo en Pedro Sánchez que llegue a ese nivel, y por tanto creo que lo que dice el fiscal es cierto, que aquellos se presentaron así, pero que no es cierto que fuera así como ellos lo decían.
Pues, ¿por qué le entregó un pendrive a Santos Cerdán y Santos Cerdán le recogió la carta de dimisión como militante? Es que, ¿por qué había un trato? Porque yo he militado en un partido político y a mí el secretario de Organización Nacional no me ha recogido mi baja del partido, sinceramente, ni le he llevado ningún pendrive.
Bueno, eso está claro que es un acuerdo para salir de un embrollo. En mi opinión, yo sí te he dicho aquí que a mí me parece bien que a estos personajes se les metan en la cárcel hasta que canten, y que deben cantar. Lo hemos visto también estos días con el tema del fiscal general. Hay un tema que es que alguien se intentó vacilar de la justicia. Es decir, Ayuso, el Miguel Ángel Rodríguez y el señor, el defraudador confeso, intentaron vacilarse y usar la justicia. Y claro, la justicia tiene un problema, que es que cuando la justicia da un paso, ese paso es bastante inamovible, luego es recurrible, pero es muy contundente, ¿no? Es como los escritos de la jueza que está investigando el problema de la Dana, ¿no? Cada escrito que hace tiene una contundencia enorme, las palabras que se usan son de una fuerza, de una potencia enorme, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tú te quisiste usar a la fiscalía. Quisiste, mintiendo, porque ya está claro que miente, trataste de involucrar a un señor que maneja otra forma de relación social, que es cómo se maneja la justicia. Y la contundencia de lo que ocurre cuando tú haces eso tiene unos efectos brutales, ¿no? Yo creo a este señor, Amador, cuando él dice que está muy mal, pero es que quiso vacilarse de algo que es muy poderoso en el país, que es la justicia, ¿no? Entonces, estas cuestiones de cómo se maneja el poder, de qué impacto tiene el poder cuando actúa, son muy importantes que las valoremos, ¿no? Yo creo que el fiscal general, por ejemplo, saldrá de esta situación, pero quien no saldrá tan fácilmente de la situación es el propio Tribunal Supremo, que aceptó ir a un juicio ante el Tribunal Supremo sin una prueba real, sino con una suposición. Yo no puedo suponer que tú, porque borres los mensajes de tu teléfono, eres un delincuente, has cometido un delito. Eso no lo puedo suponer. O tengo el mensaje o no tengo prueba. Entonces, estas suposiciones sobre las que se ha armado este tinglado dejan en evidencia debilidades de la justicia. Pero cuando la justicia tenga que dictaminar, tanto en el Supremo como en la Unión Europea, porque puede ser que este asunto llegue a instancias europeas, las contundencias de esas resoluciones son muy importantes, porque son las que nos dan seguridad jurídica. Es el contexto en el que está la seguridad jurídica de las cosas, ¿no? Y a mí esto me parece muy interesante analizarlo, ¿no? Me parece que es una cosa que tenemos que contar, que tenemos que educarnos para respetar más nuestras propias instituciones.
Oye, ¿te parece buena noticia de que por fin los libros en la educación obligatoria, en la educación desde infantil hasta cuarto de la ESO, vaya a ser gratuita, como en el Ayuntamiento de La Matanza, en toda la comunidad autónoma canaria?
Me parece estupendo. Me parece que acercarnos al 5% de gasto en educación. Tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Tenemos que ver las ratios. Tenemos que buscar más apoyos para nuestros jóvenes. Tenemos que intentar que nuestros jóvenes tengan más apoyo educativo. Y, sobre todo, tenemos que decir...
¿Vais a fichar a Poli para el PSOE? Porque esto es una medida progresista, ¿no? Yo digo, este Poli es del PSOE, mucho, es infiltrado. Este es uno de los infiltrados que tiene el PSOE en el PP.
No, Poli es un tipo que ha sido alcalde de un pueblo, muy inteligente, es un tipo muy inteligente, yo no le conozco personalmente, pero me parece un tipo muy inteligente, que se adapta perfectamente a las condiciones que tiene que manejar. Es decir, muchas veces en el Partido Popular también vemos estas visiones progresistas. Claro que lo vemos, porque al final Vox tiene algo de razón cuando dice que el PP y el PSOE tienen muchas cosas en común. Y es verdad, porque son partidos centrales de la democracia. O cuando lo dice la izquierda, ¿no? La izquierda también dice, no, es que ustedes son lo mismo, PP, Vox, PP, PSOE es lo mismo. No somos lo mismo, pero hacemos acciones en muchas ocasiones en las que estamos de acuerdo todos, ¿no? Y yo creo que pues de vez en cuando te sale una persona como Poli y dice, bueno, pues este señor está haciendo unas políticas interesantes. Y hay que ver el resultado que tengan, ¿no? Me parece que es importante acercarnos al 5% de en formación, y lo que tenemos ahora que hacer es que toda esa formación sea eficaz, que tenga que ver con construir más ciudadanía, con construir más capacidades, etcétera, ¿no?
Pero el tema de la gratuidad de los libros de texto y del material escolar, yo creo que es una asignatura que estaba pendiente hace muchos años en la educación pública y gratuita, o por lo menos a cargo de los presupuestos de las comunidades autónomas, porque es una medida que sí iguala las posibilidades ante la educación de muchísima gente, que se ve muy discriminada, porque uno lleva unos rotuladores estupendos y una goma maravillosa, y otros pues van con herencias de vecinos, ¿no? Así que a mí me parece que esto ha llegado tarde, pero es muy buena noticia intentar trabajar en la gratuidad del material. José Luis, lo tenemos que dejar aquí.
Bueno, decirte que hoy tengo aquí en Tenerife al alcalde de la antigua Guatemala, que es la ciudad del hermano Pedro, la ciudad donde fue el hermano Pedro. Se cumplirán 400 años del nacimiento del hermano Pedro el próximo año y estamos articulando proyectos allí. Y esto es interesante, en la medida que el hermano Pedro es un adalid de la educación pública. El hermano Pedro fue el que montó la primera escuela pública para todas las razas y todos los sexos en América, y esto es un orgullo para los canarios, siguiendo un poco la estela del planteamiento que me haces ahora. Y el hermano Pedro también fue el primero que montó un hospital de cuidados en América. Y ese orgullo nos hace ahora colaborar con la antigua Guatemala, y hoy tenemos al alcalde aquí en Tenerife, y vamos a tener varias reuniones para trabajar juntos, ¿no? Así que a lo mejor en el próximo programa te puedo adelantar algo de lo que concretemos.